Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Me encanta cuando las instrucciones son sencillas y fáciles, ¿no? Sales por allá y ya está. Y quiero enseñarte algunas instrucciones que son igual de fáciles que encontré en internet. Fíjate esta camisa que dice lo siguiente: lavar cuando esté sucia. Muy fácil, ¿no? Lavar cuando esté sucia. Encontré estas instrucciones en unos palillos chinos, mira. Dicen solamente buena suerte. Y si has tratado tú de usar, o a lo mejor tú sí le sabes, pero ¿has tratado de usar palillos chinos? ¿No? Realmente no hay instrucciones para eso. Tienes que agarrarlos y buena suerte. Y fíjate el que sigue. Este gancho que dice no tragar o precaución, no se lo trague, ¿no? Y en la Biblia encontramos también instrucciones que son muy simples, pero te garantizo que son millones de veces más valioso que la instrucción en ese gancho. Por eso esta mañana vamos a hablar de instrucciones para la vida. Y si estás tomando notas, este es el título de nuestro estudio de hoy, Instrucciones para la Vida. Y vamos a estar estudiando Romanos 12 de los versículos 9 al 21. Romanos 12 del 9 al 21. Y esta enseñanza sigue siendo parte de nuestra serie en el libro de Romanos titulada Gracia sobre Gracia. Entonces acompáñame a Romanos 12, 9 para comenzar leyendo la palabra de Dios. Dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a orar. Padre, queremos abrir hoy nuestros oídos espirituales a tu palabra, pero sabemos que solos no podemos. Así que te pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender lo que quieres hablarnos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la sección de versículos de esta mañana nos vamos a encontrar con una lista bien larga de instrucciones de Dios para nosotros. Hay muchas personas que dicen que no hay un instructivo para la vida. Pues sí hay, aquí está. Se llama la palabra de Dios. Es la Biblia. Y no solamente un instructivo que a alguien se le ocurrió, fue escrito por Dios mismo. Y si alguien sabe cómo funcionas, es Dios. Y esta serie de instrucciones que vamos a ver hoy, las vamos a poner en tres categorías. Las vamos a clasificar para que sean un poco más fáciles de entender, porque son bastantes. Y para entenderlas mejor, vamos a estar brincando de un versículo a otro dentro de Romanos 12, del 9 al 21. Y en cada una de esas categorías vamos a ver cinco instrucciones, muy simples de entender, pero muy valiosas para tu vida como cristiano hoy. Y para ir agarrando como calorcito, las primeras instrucciones son personales, cosas que son como para ti. Y empieza con el versículo 9 diciéndonos: el amor sea sin fingimiento. Y la versión en inglés dice sin hipocresía. Y eso es bien interesante porque viene de una palabra original que está en griego. La palabra es anupócritos. Y de ahí viene nuestra palabra hipocresía. Y ya que estamos hablando inglés, español y griego, también quiero contarte una historia de lo que algunos piensan que significa en latín. Y la palabra viene del origen sincere, que significa, algunos dicen, sincera. Ajá, sincera. Porque en la antigua Roma, donde floreció mucho este rollo del teatro, la gente usaba máscaras de cera. Y entonces si tú querías representar a un personaje como Abraham o alguien así, pues te ponías una máscara de cera con la cara de Abraham. O si querías representar a una mujer que estaba sufriendo, pues te ponías esa máscara de ahí, ¿no? Así como sufrida. Y entonces la gente a veces le decía a los otros: háblame sin cera, sin máscara. Y no sabemos qué tan cierta sea esta historia. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos ordena amarnos sin hipocresía, amarnos sinceramente. Y no quiero preguntar si alguien te ha amado hipócritamente, porque no quiero remover ninguna herida en tu corazón, sino animarte a que amemos sinceramente, principalmente a los que estamos aquí. Esto nos lleva a la instrucción personal número uno, que es: ama sinceramente. Ama sinceramente. La segunda parte de ese versículo nos dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y esto nos habla de algo bien interesante. La vida en Cristo no se trata nada más de dejar de hacer lo malo. Eso es solo la primera parte. A veces llegamos y decimos: bueno, yo era alcohólico y ya no soy. O yo estaba deprimido y ya no lo estoy. Y eso es increíble, pero no es todo. Dios también nos llama a hacer lo bueno. Fíjate lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no nada más quiere que dejes de hacer lo malo que ya hacías, sino que sigas avanzando en hacer lo bueno. ¿Qué cosas son buenas? Bueno, tu tiempo de oración, eso es hacer lo bueno. Dios no quiere nada más que dejes de pecar y nunca ores. Dios quiere que dejes de pecar, pero que luego pases tiempo en su presencia. Y que leas la Biblia más que antes. ¿Sabes más de la Biblia ahora que cuando recién te hiciste cristiano? Si dibujáramos así como una gráfica de tu conocimiento o revelación de la Biblia, ¿cómo se diría? A lo mejor cuando conociste a Jesús, tu gráfica subió un montón, pero luego ya se quedó ahí. No ha subido nada en 10 años. Bueno, yo no estoy aquí para condenarte, por eso no les estoy diciendo, levanta la mano si tú estás así, ¿no? Yo lo que quiero es animarte, porque igual yo necesito crecer en muchas áreas. Entonces, la instrucción personal número 2 para ti esta mañana es: aborrece lo malo, pero haz lo bueno. Comparte el amor de Dios con otros, eso es bueno. ¿Sabes? Invita a alguien la próxima semana a los 2 servicios, eso es algo bueno. No te quedes ya nada más en tu burbuja o en tu concha encerrado pensando que ya dejaste de hacer todo lo malo que hacías. Ahora vamos a brincarnos un poquito para seguir estudiando estos versículos y vamos a ir al versículo 11 y 12, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y si tú eres mamá de un adolescente, pues este es un versículo que necesitas anotar para decirle: no seas perezoso. O a lo mejor a tu marido, no sé. Perdónenme, marido, ya la regué. La Biblia nos dice: sirve al Señor, ahí al final del versículo 11. Pero no solamente nos dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Dice con diligencia, que es una palabra que significa hacer las cosas bien y rápido. Básicamente dice también ahí: no seas flojo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo: no seas flojo. Y dice también: fervientes en espíritu. En la ciudad donde yo vivía antes, Torreón, Coahuila, que es la ciudad de las gorditas de asado y de chicharrón, en ese lugar hay una iglesia. Se juntan como 50,000 personas. Hacen fila 3 horas antes durante kilómetros. Cuando empieza, todo el mundo grita y brinca y salta. A veces no hay sombra y la gente está ahí en el sol durante 3 horas y se aguantan. Y cuando meten un gol, todos... Y como ya te diste cuenta, es una iglesia que adora otra cosa. Porque iglesia significa un grupo de gente que adoran algo. Ahí adoran al Santos Laguna, el mejor equipo de fútbol de México. Yo sé que aquí en Mazatlán el fútbol no es tan importante como allá. Pero aunque esa gente no son cristianos, adoran algo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lo hacen con pasión. Las veces que yo estuve ahí, nunca vi a nadie a la fuerza. Nadie está ahí sentado viendo el juego como: no, pues es que mi mamá me trajo. No, todo el mundo está ahí con la playera, están gritando, están apasionados. Y eso es algo que como iglesia deberíamos aprender. No lo digo yo, lo dice Pablo. Fervientes en espíritu. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Harías fila 2 horas? Híjole, no sé, yo no. ¿Y soy el pastor? ¿Estaría sentado en el sol escuchando esta predicación? No sé. Pero sí podemos por lo menos dar un paso en ser más apasionados por lo que Dios está haciendo aquí. Y perdón que lo diga, no tienes que llegar 2 horas antes, pero puedes llegar a tiempo si eres mexicano. Sé que esto no aplica mucho para mis amigos americanos o canadienses, pero quiero decirle a los canadienses y americanos que los japoneses les ganan. Sí. Sí. Lo siento. Y además puedes demostrar tu pasión por el Señor sirviendo aquí en tu iglesia. Esto nos lleva a la instrucción para tu vida número 3. Sirve al Señor con pasión. Sírvelo viniendo temprano al servicio. O sírvelo llegando para preparar este lugar para otras personas. Sírvelo limpiando un baño con pasión. ¿Sabes que eso se puede hacer? La hermana Lina, que lava el baño de aquí, lo hace con pasión. Yo nunca he visto un baño tan limpio como después de que ella lo limpia. Hasta llegas y te dan ganas de hacer nada más porque está muy limpio. Y evidentemente en la vida cristiana hay momentos de gozo, pero hay momentos de tristeza también. Igual que en el fútbol, a veces el Santos pierde todos los juegos y ahí están todos llorando. Y en la iglesia va a haber ocasiones en las que va a ser difícil y vas a afrontar tribulación. Pero Pablo también nos da instrucciones y Dios, usando a Pablo, sobre qué debemos hacer en esos momentos. Y básicamente dice constantes en la oración. Constante significa que no sube y baja, porque es bien bonito orar cuando Dios te bendice, pero es bien difícil orar cuando la cosa está saliendo mal. A veces si estás pasando por un tiempo difícil, lo que menos quieres es venir con Dios, aunque es realmente lo que necesitamos. Pablo dice que tu oración no sea un sube y baja. Si estoy bien, pues oro y voy a la iglesia. Si me va mal, pues ya no oro tanto y ya no voy a la iglesia. Eso significa constante. Estoy bendecido, mi oración no cambia. Estoy sufriendo tribulación, mi oración sigue igual. Eso nos lleva a la instrucción número 4. Sé constante en la oración. Sé constante. Ahora vamos a seguir viendo más instrucciones, ahora en el versículo 21. Que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence el mal con el bien. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Déjame te cuento un secreto. No podemos, porque no hay bien adentro de nosotros. No se trata de tu fuerza de voluntad. No se trata de que te pongas a meditar bien fuerte para que venzas al mal y ya puedas hacer el bien. Acompáñame a leer lo que dice Salmos 73, 28 para ver qué significa esto. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Acercarme a Dios es el bien. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más cerca de Dios estés, más bien habrá dentro de ti. Y esa es la forma en la que puedes vencer el mal. ¿Hay un mal que necesitas vencer? ¿Es un pecado con el que te estás enfrentando? Pues lo que tienes que hacer es acercarte más a Dios para vencer con el bien el mal. Cuando te acercas a Dios, las cosas cambian de una forma más natural. Y es más, no nos digas en qué has batallado, pero levanta tu mano conmigo si alguna vez has querido dejar algo y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. ¿Te ha pasado o solo a mí? Y mira, somos un montón, gracias a Dios. Yo tuve por un momento el temor de que me quedara solo. Pero es algo que está dentro de nosotros. Pablo mismo dice, quiero hacer el bien, pero no puedo. Pablo en otro versículo termina diciendo, miserable de mí. Porque la cosa no es que tú sigas tratando y dando vueltas y volviendo a caer. Lo que tienes que hacer es acercarte más al Señor. Sigues batallando, sigues cayendo, pues pasa más tiempo en la presencia de Dios. Y de forma natural, mientras más bien de Dios hay en ti, el pecado va a salir. Esto nos da nuestra instrucción personal número 5, que es vence el mal pasando tiempo con Dios. Vence el mal pasando tiempo con Dios. Ahora, si has visto las Olimpiadas alguna vez, me encantan los clavados. Y respeto mucho a los clavadistas porque entrenan durante 4 años y luego en un segundo que dura su clavado se acabó. Y cuando veo los clavados veo que hay una cosa que se llama nivel de dificultad. O sea que no es lo mismo el que se para ahí, ¿ah?, y se avienta así como en un arco perfecto. Ah, el que se para ahí y luego brinca y da, eso no lo puedo hacer, da 10 vueltas y luego ya cae así. Así esta mañana vamos a elevar el nivel de dificultad un poquito, porque el siguiente nivel de instrucciones está relacionado con otros. Y tú sabes que siempre con otros pues se complica un poco la cosa. Vamos a leer el versículo 10. que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y una vez más tenemos esta instrucción de amar. Pero ahora nos dice cómo y con quién hacerlo. Dice: ámense los unos a los otros. Y después dice: prefiriendo a los otros. Esto significa honrarlos. Dales preferencia. Es como cuando tienes tu coca de vidrio y tienes un último traguito que estás guardando y te lo pide tu esposa. ¿Me das de tu coca? Y tú dices: ay, es el último traguito. Lo estaba guardando. Pero honrarla significa darle la preferencia. Ok, primero tú. Ok, si hay un traguito de coca, primero tú. Ahora, eso es con tu esposa, debería ser algo básico. Pero cuando movemos eso a la iglesia, significa que le des la preferencia a los demás que están aquí. Te quieres sentar en un lugar específico porque ahí es donde da el aire o algo, pero hay otra persona que quiere ese mismo lugar, dale la preferencia. Hónralo. ¿Sabes que he visto peleas en las iglesias a causa de del lugar ahí en la silla? Digo, no peleas de golpes, ¿sí? Pero, o sea, cosas como: es que ese es mi lugar. Es tu lugar, de veras. Bueno, dale la preferencia a los otros. Queda solamente una tostada de ceviche en el convivio que tuvimos. Tenemos dos opciones: ponerla en medio y pelear a muerte por ella y el que sobreviva se la come. O podemos darnos preferencia unos a otros y honrarnos. Está hablando con los mismos hermanos de la iglesia. Debería ser algo fácil, pero a veces no lo es. Lo que debería pasar es como en el Chavo del Ocho. Y ahí había como alguien que quería entrar por una puerta y le decía: usted primero. ¿Ah? Y la otra persona dice: no, usted primero. No, por favor, tú primero, por favor. Y nadie quiere entrar. ¿Sabes que mi sueño y esperanza con esta enseñanza es que la próxima vez que hay una tostada de ceviche ahí que sobra y habemos cinco hombres alrededor? Y además no son solo hombres, sino son Gabriel, Sergio, el pastor y yo. O sea, hombres que les gusta comer. Esté la tostada ahí y todos digamos: no, tú primero, por favor. No, ¿cómo crees? Primero tú, por favor. No, tú. Y alguien diga: bueno, vamos a partir la tostada en 10, ¿no? Eso significa darle honra y preferencia a nuestros hermanos. Y esta es nuestra instrucción número uno hacia otros. Honra y dale preferencia a la iglesia. Y nos referimos a la iglesia con la gente, ¿no? No al lugar. Y eso no es todo. Versículo 13 dice lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que si los hermanos de la iglesia tienen necesidad, tú debes tener el corazón para ayudarlos. Y aquí no estamos hablando de dinero, sino de generosidad. No necesitas ser rico para ser generoso. Yo he visto personas aquí en esta iglesia que yo sé que viven al día, pero de repente llegan y dicen: pastor, traje ceviche para todos. Y yo pienso: ¿en serio? Deberías comértelo tú y tu familia. No le digo eso porque me gusta el ceviche. Y porque además es una bendición para esa persona que tenga un corazón generoso. Cuando tú pones a tus hermanos como prioridad, se refleja en lo que das también. Y obviamente eso a mí me compromete. Porque cuando yo veo que esa persona que tiene necesidad es generosa, yo que estoy un poco mejor, digo: tengo que ser generoso igual o más. Y tú también. Y además dice: practiquen la hospitalidad, que básicamente significa: invítanos a tu casa o yo te invito a la mía. Cuando alguien pasa tiempo en tu casa, algo interesante sucede. Cuando estás ahí en una sala de una casa compartiendo lo poco o mucho que tengas, algo espiritual pasa. Se crea un vínculo más allá de lo social porque es espiritual. Por eso la instrucción número 2 es: abre tu casa y comparte lo que tienes. Y quiero dejar claro que esto no es una trampa para que todo el mundo me invite a comer. Abre tu casa para el que está ahí sentado a un lado de ti. Vayan a comer, de todas maneras tienen que comer algo. ¿Por qué no comer con alguien más? ¿por qué no tomarse un café juntos? Abre tu casa y comparte lo que tienes. El versículo 15 nos dice lo siguiente: gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Y ahí acaba. Porque ya que estás conociendo a alguien, estás en su casa, pues lo que pasa es que van a platicar. Y ahora tú vas a saber con qué se está gozando o con qué está sufriendo. Una cosa lleva a la otra. Yo no puedo gozarme con el que está a un lado de mí si ni siquiera sé cómo se llama, ni tengo idea de qué está pasando. No sé si está gozándose o está sufriendo. Y no puedes, cuando termina la alabanza, decirle: ay, hola, soy Manuel, mucho gusto. Cuéntame con qué te estás gozando, ¿no? O cuéntame en qué estás sufriendo. Si lo acabas de conocer, esa persona te va a decir como que, pues, no sea metiche. Pero si has pasado tiempo con él en su casa, ni siquiera tienes que preguntarle, tú sabes. Y la consecuencia natural es que vas a estar feliz cuando le va bien. Primera de Corintios 12:12 dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Todos los miembros de esta iglesia somos un cuerpo, y cuando otros se gozan, nosotros también. Pero una vez más, eso no va a pasar si primero no hay un vínculo con los demás. Por eso la instrucción número 3 hacia otros es la siguiente: conoce mejor a los cristianos que te rodean. Conoce mejor a los cristianos que te rodean. De esa forma podrás gozarte o sufrir junto con ellos. El versículo 16 continúa diciéndonos esto: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y estas son formas en las que nos debemos relacionar con los demás. Dice Pablo: unidos. Y además dice: no altivos. O sea, no seas presumido. No invites a la gente a tu casa y lo digas: ah, oh, miren mi casa, ¿no? Sé humilde. Y también dice: no creas que tu opinión es mejor que la de los demás. A mí me pasa seguido. A veces creo que siempre tengo una mejor idea. Pero si te la pasas corrigiendo a tus amigos, te vas a quedar sin amigos. Sé humilde y cede. Eso nos lleva a la instrucción 4 y 5. Número 4, mantén la unidad siendo humilde. Mantén la unidad siendo humilde. Y número 5, este está difícil: recuerda que no siempre tienes la razón. Anótalo. Recuerda que no siempre tienes la razón. Y ahora vamos a pasar al tercer nivel de instrucciones y se empieza a poner complicado. Hay instrucciones que son difíciles, ¿no? Ya sea porque son difíciles de entender o difíciles de poner en práctica. Por ejemplo, conseguí un manual de cómo entender a las mujeres. Mira, aquí está, es tomo 1, tomo 2, tomo 3. ¿Cómo entender a las mujeres? Toda falta. Así era. Esas son instrucciones. A ver, por ejemplo, este solamente: ¿qué significa cuando dicen no estoy enojada? ¿Ya viste? No, no es cierto. Las mujeres no les da risa. Las mujeres no les da risa y los hombres no se quieren reír por miedo. Es una broma. Es una broma. Los hombres son igual de complicados, yo lo sé. Somos. Y las instrucciones que vamos a estudiar ahora, esta categoría, no es difícil de entender, es difícil de poner en práctica. Porque son instrucciones hacia tus enemigos. Y no sé si tienes enemigos, pero seguramente hay gente a la que no le caes bien por el simple hecho de ser cristiano. Y vamos a hablar entonces de cuál debe ser nuestra respuesta ante nuestros enemigos. Versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando Pablo escribió esto, se refería a gente persiguiendo a los cristianos para matarlos en el circo romano. Además, Jesús nos puso el ejemplo y lo vamos a ver en Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Jesús mismo pudo ponernos el ejemplo y bendecir a los que lo estaban crucificando, y si los primeros cristianos podían bendecir a sus enemigos mientras los estaban asesinando, seguramente tú puedes bendecir a tu vecino que te echa la basura, ¿eh? Tú puedes bendecir a la persona de tu trabajo que te acusa con tu jefe. Entonces la instrucción hacia tus enemigos número uno es muy sencillo: bendícelos. Fácil de entender, difícil de poner en práctica, ¿no? Los versículos 17 y 18 nos dicen lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Básicamente significa que si vas a tener enemigos, no sea porque tú lo estás provocando. Si vas a tener enemigos, que sea porque hiciste todo lo que podías y aún así no se arregló el problema. Y además dice, si alguien te hace mal, tú hazle el bien. ¿Es eso difícil de entender? Está fácil. Pero cuando alguien te hace el mal y tú quieres reaccionar, tienes que recordar y bendecirlo. Entonces la instrucción número 2 hacia nuestros enemigos es la siguiente: no pagues mal por mal. No pagues mal por mal. Y la número 3, trata de estar en paz con todos. Por lo menos inténtalo, trata de estar en paz con todos. No con algunos, con todos. Y eso significa que a veces tú tienes que dar el primer paso para ir con tu enemigo y pedirle perdón por lo que él te hizo, por complicado que parezca. Pero eso es lo que nos dice la Biblia que hagamos. Y se pone más difícil. Versículos 19 y 20 dicen: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto básicamente significa: si alguien te ha hecho daño, deja que Dios se encargue. Confía en Dios. Y lo que tú tienes que hacer, si es posible y si es necesario, provee para las necesidades de tu enemigo. O sea, si tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale de beber. A tu enemigo, sí. Y deja que Dios se encargue de lo demás. Esto nos lleva a nuestras últimas dos instrucciones de este día. La número 4 hacia tus enemigos: confía en que Dios hará justicia. Confía en que Dios hará justicia. El que bendigas y ames a tu enemigo no quiere decir que va a haber injusticia. Porque a veces nuestro problema es decir: es que no es justo lo que esta persona me hizo. Y sí, es cierto, tienes razón. Yo no estoy diciendo que así se quede. Ni Pablo está diciendo que así se quede. Lo que estamos diciendo es: deja que Dios se encargue y no tú. Porque esa es la instrucción para nosotros. E incluso más, la número 5, instrucción hacia tus enemigos: cubre las necesidades de tus enemigos. Esa ya es nivel 10, ¿no? Está bien difícil. Pero no se trata de tu propia fuerza, sino de Dios a través de ti. Y me encanta que Dios no nos ha dejado a la deriva en esta vida. Nos ha dejado instrucciones súper claras y simples de lo que debemos hacer. Y Jesús dijo que nos iba a dejar al Espíritu Santo para darnos el poder para hacer esas cosas. Lo que te corresponde a ti solamente es pasar más tiempo en su presencia. En su presencia, llenarte de su Espíritu Santo. Y entonces obedecer y dejar que estas instrucciones se cumplan en tu vida. Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para nosotros. Así que estas son las instrucciones para la vida que encontramos esta mañana en Romanos 12 del 9 al 21.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.